Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy tenemos con nosotros a Hernán Chaparro, una visita siempre bienvenida y ahora particularmente oportuna porque Hernán es un psicólogo finalmente y nuestro tema actual es la indignación. No lo que mi difunto y queridísimo amigo Enrique Carrión había recogido de alguna parte en la universidad en una frase indignada ella misma en que decía: en este país se ha perdido la santa virtud de la indignación. ¿Se ha perdido? ¿O ha perdido eficacia? ¿Ha perdido eficiencia? ¿Alguna vez la indignación, al igual que la fe, pudo mover montañas? ¿Qué pasa con eso, doctor Chaparro?
Mi estimado doctor Lauer, ¿qué te voy a decir? No, yo creo que la indignación en estos momentos, yo creo que la ciudadanía la guarda para otra ocasión, ¿no? Indignación hay. Y mira, yo por lo menos en los estudios que he hecho sobre estos temas, que efectivamente es un tema que sigo y lo he visto a través del tiempo. Mira, 2015, ya un poco estudios a nivel Lima, a nivel nacional, era la mitad de la población en el país, población adulta, ya desconectada, porque más doloroso es, digamos, mantener la indignación en tu cabeza y ver que nada pasa. Y es un segmento, realmente la mitad del país, que decide poner su energía y atención en otras cosas. Entonces se desconecta de los asuntos públicos, ¿no? La encuesta del IDP también un poquito aborda el tema de otra manera. Pregunta por el interés en la política, la acusa con otras cosas. Y te da que en primera instancia un tercio de la gente te dice que está interesado en la política, que haría algo, ¿no?, si hubiera canales para manifestarse. Aunque luego ves con otras preguntas por ahí que de verdad los que se moverían no pasa el 15%, o sea, un grupo chico. Y creo que tiene que ver con esta crisis de representación que tenemos, ¿no? O sea, hoy escuchamos a los Bukele, a los Milei, pero acá nosotros inventamos el outsider, ¿no? O sea, Belmont en el 89, Fujimori en el 90, y desde ahí todo lo que ha aparecido en el camino ha sido un pequeño hipo de ilusión. Entonces, si hablamos de indignación respecto a la política, obviamente por eso estamos hablando, ¿no? Yo creo que la gente opta por cuidarse, yo lo llamaría así de alguna manera, pero es un sentimiento que está ahí, ¿no? Guardado, ¿no?
Es interesante que Mirko haya hecho la presentación del programa sin aludir a qué hecho concreto nos podría producir indignación. Y hay tantos en la mesa, por ejemplo, la columna de Mirko de hoy, yo solito me autolegislo, pero estos casos de este congresista que da una ley para no pagarle los estudios a la hija y sacando que justamente cuando tiene cierta edad y cuando las notas no son las que la hija saca, pierde derecho a que su padre le dé la plata. Pues se autolegisla porque no quiere darle el dinero. Luego congresistas como varios que lo que hacen es legislaciones para que sus casos judiciales prescriban y se dan la ley y pasa piola. Pero es una indignación que podría ocurrir por muchas cosas. El COVID llegó de nuevo y el gobierno ha estado pero muy pancho sin explicar, oiga, con una campaña intensa de váyanse a vacunar, con la bivalente y eso, y no han hecho nada. O viene el fenómeno del Niño y uno descubre que solo han gastado el 5.6% del presupuesto para prevenir los desastres. Entonces, ¿qué nos puede indignar? ¿Hasta dónde llega la capacidad de decir, no, ya basta, esto ya es suficiente. O simplemente ya estamos en una actitud de ya nada, todo me llega, me resbala, me molesta, porque aquí no le va a molestar a un congresista como esos, pero ya la capacidad de indignación, como Mirko presentaba sobre lo que Carrión decía, pues se va perdiendo. Pero ¿es para siempre o algo nos puede llegar a motivar? Por ejemplo, se me ocurre, vienen las eliminatorias para el Mundial, arrancan la próxima semana. Tenemos un fixture complicado, con 4 partidos, jugamos en Paraguay, podemos perder, venimos a Lima contra Brasil, podemos perder, vamos a Santiago, podemos perder, y luego Argentina en Lima, podemos perder. Que de los 12 puntos empezamos y cerramos el año con 0 puntos. Eso generaría ya la indignación de decir, ya basta, ¿hasta dónde va a llegar? Si hay un momento en el cual la gente dice, esto se acabó, o ya entramos en una subibaja, en un columpio, que va, no, una estos subibajas que ya va de bajada, ya nada nos va a generar indignación.
Bueno, Augusto, tú estás sugiriendo una especie de indignación absoluta como posibilidad, ¿no? Situaciones en las cuales la gente o se indigna a morir, o a matar en este caso, o simplemente no se indigna y se recuesta en lo que sería el otro lado de la moneda de la indignación, que es la indiferencia. Claro. Hay mucho de eso. Hay mucho de indiferencia. Mi sensación es que lo que produce indignación mucho más en este país no son las políticas, sino las personas. Las políticas no nos indignan tanto porque tenemos la peregrina idea de que sus efectos no nos van a tocar, ¿no? Y, claro. Y por lo tanto, claro, si la política de no gastar en el niño, por ejemplo, ¿no? O gastar el 5% de lo presupuestado y asignado, es una política que en Lima, pues, no toca a nadie. Es decir, no solo no va a producir indignación, no puede producir interés siquiera. Entonces, yo siento que ahí, en la sensación de que las leyes buenas y malas son para otros, está una de las debilidades de la indignación peruana. Porque este es un sentimiento muy íntimo. Indignarse con alguien, indignarse con el señor Soto, por ejemplo, ¿no? El presidente del Congreso, supone entrar en una relación íntima con esta persona. Supone una especie de comunión negativa, ¿no? Con el alma de este individuo. Y frente a eso, pues nada, aparece como siempre que un peruano intenta filosofar, siempre se nos aparece el vals criollo, ¿no es cierto? Odio prefiero más que indiferencia. Y en este caso, la indignación. Sí, en este caso, la indignación es una forma del odio.
Porque el rencor quiere menos que el olvido.
Claro, pero
lo Álvarez. Entonces, ahí hay un tema emocional, hay un tema por el cual también no nos indignamos porque no queremos conceder, ¿no es cierto? No queremos conceder esa relación personal, vamos a llamarla, y preferimos ser indiferentes en ese caso. Cuando despertamos, cuando aparece el encuestador a la vuelta de la esquina. Algo así.
Pero yo creo, Mirko, que hay que tener cuidado de creer que la indiferencia es opuesta a la indignación. Yo creo que no. Porque lo que pasa es que en el país ya tenemos un tigre al cual ya no le entra más rayas. Entonces, claro, ya la gente, digamos, yo creo que el proceso interno es, ¿para qué me voy a indignar si es más de lo mismo? O sea, ¿por qué voy a pasar yo un mal rato? Hay una búsqueda de equilibrio emocional que en el Perú ha terminado básicamente en el sálvese quien pueda y en el individualismo que tenemos, ahí están las encuestas, que puede que no te gusten, pero están ahí el tema este, la desconfianza tan fuerte que hay en el Perú, o sea, junto con Haití, somos los países donde más en el otro, porque lo público, que tiene que ver con la confianza en eso, en quien tiene que velar por ello, está destruida, la verdad, y cada uno ve por la suya. Y mira, hay bastante literatura que te indica que justamente frente a esta idealización del pueblo oprimido, luchará y se organizará, mentira. O sea, el pueblo oprimido puede optar por ver cómo se las arregla, ¿no? Porque si no hay opciones colectivas, y volviendo un poco a lo que tú mencionas sobre el tema del Estado o las personas, si no hay opciones, va a optar por la individual, por hacer lo que pueda. Y claro, yo sí coincido contigo en el sentido de que nosotros tenemos pues más bien un vínculo con la política antropomórfico, ¿no? O sea, digamos, mira la pregunta esta del IEP, ¿no? ¿Qué es la democracia? 25% en blanco. O sea, digamos, instituciones es una conceptualización que además no la hemos vivido, ¿no? O sea, lo que tienes es el policía, el médico, ¿no? El policía que te coimea, el médico que no te atiende, el político que roba, ¿no? Volviendo al tema este de la gente, cómo maneja la indignación, esto creo que lo hemos conversado acá alguna vez, hace ya un tiempillo, en la Defensoría del Pueblo, que me pidió un estudio para ver si la gente era consciente de sus derechos, y creo que la gente es consciente. Lo que pasa es que cuando te dice, ¿para qué mujer, no? ¿Para qué voy a ir a la comisaría a denunciar a mi marido que me golpeó? Si no me van a hacer caso, no tengo mi tiempo. Señora que dice que pidieron favores sexuales, ahora que está que se denuncia, estoy hablando de hace 15 años, ¿ah? Denuncia hace un par de semanas, ¿no? Estos profesores de colegio, abuso sexual, esto yo lo escucho hace años, ¿no? Entonces las señoras diciendo, ¿para qué lo voy a denunciar si entre ellos se cubren? Si el director cubre al profe, si el de la UGEL cubre al otro. Mira, ¿sabes qué? No me molesto, me dedico a lo mío. Esa es un poco la forma en que la gente reacciona. Es el mundo del mil oficios, de las mil alternativas, búscatela tú porque del Estado no esperes nada. Además, ¿quién es el Estado? Como bien dices, un señor por ahí que ni conozco.
¿Y esa situación, Hernán, tiene un límite? ¿O puede existir hasta el infinito? Porque hay esta idea, ahí termino mi pregunta, hay esta idea muy afincada en los medios políticos, ¿no?, más liberales, de que hay un límite a esta resignación que tú describes, después del cual la gente llega, se encuentra con la indignación, aunque no la quiera, y sale a las calles a cambiar las cosas. ¿Eso existe?
Sí, yo, digamos, siempre está la posibilidad de alguien que canalice, pero vuelvo al tema, ¿no? De inventamos al outsider, ¿no? O sea, Fujimori fue, no la partidocracia, ¿no? Post-crisis del desastre de García I, ¿no? Y en medio del caos del terrorismo. Pero nosotros un poco hemos quemado esas naves. Y por eso, mira, justamente, mira, si hicieras una especie de paneo, ¿no? O sea, paneo en desorden, pero voy en este sentido, ¿no? La esperanza del centro, Julio Guzmán, se quemó literalmente. Una expectativa de la izquierda, el liputense Pedro Castillo, aunque en el sur hay gente que todavía por ahí lo resucita, vete a saber, pero igual chiquito salió pues con 15% para primera vuelta, ¿qué cosa estamos hablando? ¿No? El hombre que llevará a Lima a ser la gran capital del mundo salió con el nivel de votación más bajo en la historia de la alcaldía del Perú, de Lima, perdón, o sea, ¿no? El alcalde con menor votación en los últimos 20 años. Y le está yendo regular para mal. Entonces es el problema, ¿no? Es que por lo menos en el, yo diría, corto y mediano plazo, todo lo que aparece son liliputenses que les va mal. Entonces, claro, se comienza, ¿no? ¿Quién será el Bukele, no? ¿Será Ollanta? Ahí sí que es la, de verdad, un poco le decía Carlos Méndez el otro día, es la tómbola. O sea, ahora, pero nuestra tómbola terminó en 15% Pedro Castillo y 11% Keiko Fujimori. O sea, es la tómbola enana. Y, o sea, un, digamos, grosso, podemos seguir viviendo en ese mundo. O sea, el 26 podría ser muy fragmentado, salvo que todos los que están callados ahorita esperen pues la coyuntura y aparezca algo, ¿no? Pero aparezca algo, mira, ¿cómo termino? Encuesta de apoyo, no me acuerdo la del 21, pero creo que fue por ahí. Pero la última semana, que siempre se hace esta encuesta, ¿no? Para ver por quién votarías con ánfora. O sea, lo más cercano, ¿no? Una semana antes. Dato de Ipsos, el 50% del 2020 no sabía por quién votar. O sea, ya pues, ¿no? O sea, la última semana cualquier cosa, pero ya lo que venga, ¿no? Entonces, esa es la precariedad, creo yo, de digamos que por ahí alguien la coge o por ahí seguimos pues en esta fragmentación y esta componente es así de a poquito, ¿no?
Pero con lo que digo, la pregunta que te hace Mirko, que le has eludido con elegancia, es si qué cosa rompe la barrera, el límite de decir, ah, no, esto ya se acabó, esto ya fue demasiado. Lo que están hablando me parece que es un poco lo que al comienzo hablábamos, que era la pérdida de indignación va con la pérdida de ilusión. Como ya nada espero, ya nada me indigna. No sé, a mí con Soto lo que ya me produce es aburrimiento. Es decir, ya, la verdad que ya no quiero leer más la siguiente denuncia de Soto. Ya sé que es un sinvergüenza. Sí, ya más rayas al tigre. Ya no hay cómo, ya el tigre ya es un tigre negro, ya no es un puma, ya dejó de ser tigre. Entonces, es la pérdida de ilusión, pero ¿qué cosa hace que esto se vaya a cambiar? O me pasaría al otro lado del mostrador. Si yo soy un congresista, es estupendo esa situación donde la gente ya perdió la capacidad de indignación porque puedo hacer cualquier cosa. Cuando ya no tengo reputación que cuidar, ya no tengo de qué preocuparme. Me vuelvo ya ahora así un sinvergüenza total. Entonces, esto es una dinámica en que la gente pierde interés y los que abusan del poder, etcétera, pueden hacer lo que les da la gana porque no va a pasar nada, que tiene que ver con que ya los medios de comunicación, como hablamos en el programa hace unos días, pierden influencia, pero yo no he visto a alguien que le metieran tanta munición como a Soto. Hace 20 años Soto no resistía a la denuncia de los medios. Hoy en día Soto se ríe muy pancho, no va a pasar nada. Entonces pueden hacer lo que les da la gana absolutamente, ¿no?
En ese sentido, yo saco como conclusión de lo que venimos conversando que hay como dos indignaciones. Una que busca la acción y otra que se vuelve contra sí misma, ¿no? Que yo he llamado resignación, aunque Hernán no le gusta eso como alternativa a la indignación. Pero hay algo de autodestructivo en esa especie de indignación bivalente en la que estamos viviendo, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. Porque, a ver, a donde voy yo es que hay, ante la falta de liderazgos y alternativas que generen ciertas líneas de interés e identificación con un proyecto, lo que hay es una fragmentación, ¿no? Y esa fragmentación, no solamente en lo político, en lo social, o sea, toda la delincuencia que estamos viendo, la trampa, ¿no? O sea, va por ahí. Y en ese sentido coincido contigo que hay una cosa, de alguna manera, como autodestructiva, en el sentido de que es el cortoplacismo al máximo y ya es como que, oye, cuidemos dónde estamos viviendo, queda en segundo plano, ¿no? Y eso es lo inmensamente peligroso. Ahora, un poco, y un poco jugando con lo que planteaba Augusto, es esto de ponerse al otro lado, pero ponte jugando en positivo, las dos cosas están, ¿no? Por un lado, es el cinismo instaurado, que lo vemos todos los días, ¿no? O sea, todos los días está esto que nos frota la cara. pero a la vez, la verdad, yo por lo menos me digo, oye, pero está servido para quien quiera salir con una idea a fuerza y con ganas de empujar esto, porque, o sea, es lo que todos vemos. Ese 80% de gente que está harta, pero claro, solamente el 15% saldría a hacer algo. Pero tenemos un 80% de gente que está hasta la coronilla de todo, volviendo al tema de la indignación, pero ¿por qué me voy a hacer mala sangre? Pues me hace daño, ¿no? O sea, mejor me dedico a mi trabajo, a mi venta, a mi comercio, o me dedico a engañar, a estafar. O sea, dependerá de la solución de cada quien. Pero creo que también está, no sé si servido, pero hay ahí, digamos, una opción para quien quiera construir. Lo que pasa es me da la impresión que los interesados en retomar, porque hay líderes que hay quienes están ahí dando vueltas, están optando, la verdad, finalmente por quedarse un poquito callados, actuar muy cautelosamente, ir a un voto, esperar el 26, ¿no? Me parece que es un poquito la lógica, bien vinculado al electoral, pero porque perciben que no hay mucho más tampoco, ¿no?
A pesar
de que a nivel no de partidos, sino de organizaciones sociales, hay un montón, fragmentado, pero hay un montón de grupos que se juntan para hacer cosas, ¿no? Desarticulados, pero hay mucha voluntad por ahí dando vuelta.
Es verdad.
Pues ¿tenías algo que decir, Augusto?
No, les iba a preguntar si en esta onda de los congresistas que se dan leyes con nombre propio, que Mirko escribe su columna ahora sobre el tema, que está muy, muy interesante, se la recomiendo. ¿Se les ha ocurrido si ustedes pudieran legislar una ley con nombre propio para ustedes mismos? ¿Qué ley promoverían?
Bueno, yo sí, tallas grandes de ropa en las tiendas del Perú.
¿Tú, Hernán?
Yo, mira, puede ser así, muy buenos deseos, pero una especie de obligación de que los congresistas tengan reuniones públicas con sus electores para dar cuenta de lo que han hecho durante el mes. No en su oficina, sino en plaza. Y que digan lo que han hecho y que escuchen a la gente.
Está muy bueno.
Pues muchas gracias, Hernán. Con ustedes hasta este lunes a las 8:20. Muchas gracias por acompañarnos. Y antes de despedirnos, tenemos una mención que Augusto les va a transmitir.
Es correcto. Lo que les quiero decir es que descubre una nueva forma de aprender en ciudadanía.pe, que ofrece sesiones de aprendizaje interactivas y materiales descargables totalmente gratuitas. Además, ya está disponible el tercer video educativo, ¿Por qué votamos?, un video importante sobre la democracia traducido al quechua, aymara, achánica, guajún y chipibo. Un proyecto de la Fundación Gustavo Momellona con el apoyo de la Embajada de Canadá. Eso es.
Pues, como dijimos,
muchas gracias, como
hasta
siempre.
El lunes. Nos vemos. Bueno, gracias, Hernán, por habernos iluminado. Gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.